Vamos a hablar con una persona que ya lleva más de medio siglo con la música, que hace muy poquitas semanas recibió la mención de honor de diputado doctor Juan Bautista Alberdi en el Congreso de la Nación. ¿De quién estamos hablando, Diego Puebla?
Y estamos hablando ni más ni menos de quien el domingo llegará a Mendoza finalmente con estos 50 años de música. Jairo está con nosotros en línea. Jairo, qué gusto recibirte aquí en LB10, en esta que es tu casa en Mendoza, junto a Celia, junto a Federico, aquí Diego contigo. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias, buen día a todos.
Gracias.
Muy bien, muy bien.
Bueno, una alegría realmente que se pueda concretar este show, que finalmente tu público que quiere compartir y celebrar contigo, bueno, el domingo esté allí en el Arena Maipú.
Sí, sí, encantado. Aparte, no hemos podido ir, hemos tenido algunos impedimentos que, bueno, no hemos podido superar la pandemia, en fin. Después tuve el COVID propiamente dicho, justo uno tenía que ir a cumplir con las fechas, así que esta vez lo reprogramaron y lo podemos hacer. Encantado, porque ir a Mendoza para mí es como, qué sé yo, un placer muy grande.
Tal cual, tal cual. Y bueno, meterse con 50 años de música de a quien la propia Mercedes Sosa bendijo como la mejor voz argentina es celebrar en definitiva la música del país.
Bueno, habría que empezar por decir que Mercedes era muy exagerada.
No creemos.
Nosotros la agarraron mal parada.
Estamos con Mercedes nosotros.
No, pero sí, bueno, por supuesto que es un comentario muy halagado. Aparte, muy halagüeño. En realidad me lo dijo varias veces. Eso es lo que más me complace, digamos. Lo que más alaba o por lo menos da placer a mi ego de artista, ¿no? Uh-huh. Pero sí, viniendo de boca de quien viene, porque Mercedes ha sido seguramente una de las más grandes cantantes que ha tenido Argentina en todos los tiempos, ¿no?
Totalmente. Repasando el disco de los 50 años del año pasado, que es tan reciente, mientras lo escuchaba me preguntaba Jairo cómo hicieron para elegir las canciones. Poquito de canciones, porque nos quedamos con las ganas y uno termina escuchando las versiones anteriores del resto de las canciones que amamos, pero ¿cómo se hace para elegir ese poquitito de canciones de 50 años de trayectoria?
Bueno, es muy complicado, tenés razón, es muy complicado porque en 50 años son muchos, porque son 50 años en continuidad, es decir, grabando discos, actuando y demás, ¿no? No ha habido ni un paréntesis en la carrera y eso ha hecho que el repertorio se acumulara.
Y canciones todas bellas.
Muy grande.
Y canciones entonces, todas bellas.
Sí, entonces, bueno, lo que hemos decidido es grabar dos volúmenes, ¿no? El primer volumen es el que salió y el segundo volumen es el que hemos empezado a grabar. En el segundo volumen hay otras canciones que son muy conocidas también, en fin. Y las canciones las hemos elegido un poco en función de mi carrera, pero también pensando en los intérpretes que podrían cantarlas, porque yo quería compartirlas con otros cantantes, ¿no? Y la verdad es que fue una idea. Bueno, la idea fue de Lito Vitale, en realidad, que es un productor extraordinario, además del músico que todos conocemos. Es un productor muy inteligente, un tipo muy, bueno, tiene mucha experiencia. Bueno, este primer disco, yo estoy contentísimo, fue un éxito muy grande. Fue una cosa para la compañía discográfica, además, fue como muy bien ubicado por todos lados y ahora en el segundo volumen también se viene con todo. Yo creo que en el segundo volumen hay más canciones conocidas, digamos, ¿no? En el sentido de que son más populares. Está, por ejemplo, El Valle del Volcán, Morir Enamorado, La Balacera, canciones así que son muy más conocidas o menos más conocidas que algunas de las que canté en el primer volumen, ¿no? Y los intérpretes también van a ser igual de valiosos, digamos, que en el primero, que ya son extraordinarios, ¿no?
¿Vas a repetir con tus cuatro hijos como Podría Bailar Toda la Noche, que es el tema que
podríamos cierra? Mirar, es una buena idea decir otra canción, ¿no? Ajá. Porque esa canción, lo comentamos, ahora ha venido mi hijo de Mario de Francia, y estábamos comentando eso, que la canción se ha convertido en la canción de la familia, digamos.
Es preciosa. Una canción que nació en cuarentena, tengo entendido, ¿no?
Ya, exactamente, sí. En realidad la canción yo la tenía grabada ya, pero la canción salió en el disco Balacera.
Claro.
En el año 2000, sí. 2000 y pico.
Digo, pero esta versión con hijos.
Claro, claro. Esta versión con hijos fue una idea de Jaco, el segundo de mis hijos, que es el único que vive en Argentina.
Sí, sí.
Y con el que, lógicamente, tengo más contacto.
¿No? Claro.
Y entonces él se le ocurrió y dice, ¿por qué no hacemos algo con los chicos? Decimos los chicos, dice, los hermanos. Y que graben, grabamos nosotros acá una guitarrita, les mandamos la canción entera con la guitarra nada más, y que ellos graben toda la canción. Y después hacemos una selección y vamos, cada fragmento lo vamos atribuyendo a cada uno, le asignamos a este tal fragmento, al otro tal otro, y el estribillo cantamos todos juntos. Y está, y lo hicimos así. Fue muy simple como producción, pero fue súper eficaz porque tiene como 1 millón de vistas, ¿no?
Es esto que estamos escuchando, por cierto.
Digo, ah, para... sí. Preciosa cada canción.
Fantástica. Además, tu familia...
¿Sabés que... Te quería comentar una cosa respecto a esta canción, que ahora cuando vayamos a Mendoza, la voy a cantar, mis hijos no viven acá, el mayor y Lucía, en este caso no están acá, mi hija Lucía vive en Milán y mi hijo Iván vive en París. Pero Mario sí ha venido acá y me va a acompañar en la gira, así que él va a estar en el escenario, él, para cantar esa canción, ¿no?
Ay,
Mario, Jaco, y vamos a agregar a... al hijo de Jaco, que se llama Francisco, que canta como los dioses.
Va a ser un momento precioso.
La canción de la familia.
A ver, pará. Acabas de decir algo, Jairo. Digo, estamos hablando con Jairo por si a ustedes les hace falta aclarar cuando escuchan esa voz a través de LB10. Dijiste, tu nieto tiene una voz maravillosa. Sí. Ay, ay, ay. Estamos frente a... ¿alguien que te gustaría que pueda seguir tus pasos?
Sí, mucho, mucho, porque aparte es muy, se lo tomo muy en serio. Está en cuarto año de la secundaria, tiene 16 años. Sí. Y está estudiando piano y toca la batería tremendo. O sea, es un chico muy dotado para la música. Y me encanta por su carácter, por su forma de ser. Se toma muy en serio todo y es muy estudioso y muy... Y además tiene la facilidad de la gente que tiene... que es cierta musicalidad, que cantan afinados desde chiquitos y demás, ¿no? Así que no sé cómo la canta bárbaro.
Qué bueno eso.
Vamos a vivir un momento precioso.
Si no lo digo yo, que soy el abuelo.
No, bueno, pero además lo está diciendo Jairo, claro. El artista para nosotros. Wow, ese oído se habrá escuchado buenas voces. Y me quedo 2 segundos con lo del segundo álbum, o la segunda parte de estos 50 años con la música. No. Vicentico está dentro de los invitados, ¿no?
Está Vicentico, sí. Vamos a cantar juntos La Balacera.
Ay,
es muy divertido.
Bien,
muy
bien.
Divertido.
Ahora,
ya está grabado el playback, es decir, la pista de música, ¿no? Uh-huh. Ya está grabada. Toca a Menino Garay, un percusionista cordobés en París hace muchos años. Es un percusionista de jazz, sobre todo, pero esto, viste, que toco cosas como esta, como La Balacera, y la hace de bongo. Este es impresionante cómo toca. Uh-huh. Y también, bueno, en el Valle... Morir enamorado, por ejemplo, hemos elegido los intérpretes que a los que les van los temas musicalmente, ¿no? Y hasta desde el punto de vista del texto, ¿no? Morir enamorado le va como un guante, por ejemplo, a Jorge Rojas.
Ah, oh, yes.
Y vamos a cantar con él.
Y el Valle del Volcán, decime y me desmayo.
El Valle del Volcán, lo voy a hacer con Julia Senko y con alguien más.
¡Oh, bueno! ¡Qué lujazo! ¡Madre mía!
Después vamos a hacer, después está el Carpintería José, que vamos a hacer con Sandra Mianovich y Peteco Carabajal.
¡Ah, qué belleza!
¡Uy, no!
Bueno, así, es como la versión del Ferroviario que has hecho con Rally Barrio Nuevo.
¿Viste? ¡Qué linda! Que
adoro, adoro. Todas las canciones son bellas.
Un día, bueno, esa canción fue asignada a propósito porque... Resulta que un día fui a cantar un festival, yo no sé si no era en Mendoza, fíjate vos, o cerca de Mendoza, un festival que se hizo, cerca de la ciudad de Mendoza me refiero, un festival en el que cantaba Rally, cantaba yo, y Rally se acercó y me contó, yo no había hablado nunca con él, había hablado muy poquito, me refiero, ¿no? Pero se acercó y me contó, dice, vos sabés que estuve escuchando el otro día cuando salió el Ferroviario, la canción, el disco, y me dice, el otro día escuché por la radio, porque iba por la noche de Córdoba a Frías, que es donde es original él, y en el coche, solo. Y si por la radio pasaron, hice un estreno, no sé qué, y pasaron tu canción de Ferroviario, y dice, vos sabés que me emocionó tanto que tuve que parar al costado de la ruta, porque resulta que su madre trabajó muchos años en la parte administrativa del ferrocarril en Frías. Fíjate vos cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces le quería cantar él, decía, yo tengo que cantar esa canción. Igual que Luciano Pereira con Caballo Loco.
Claro, claro.
Me dice Luciano, che, no me dejen afuera. Es divino, Luciano.
No, pero,
es muy simpático.
Además...
Y dice, y me dice, no me dejen afuera, pero yo quiero cantar una canción, yo quiero cantar Caballo Loco porque es la canción de mi vieja, dice mi mamá, es la canción preferida de mi madre.
Bueno, y además el ferroviario que los una en cierta medida a los dos, ¿no? Porque tu historia de vida también tiene que ver,
y el
¿no?
autor con también. Con
lo, claro, claro.
Pero quién más, quién menos, todos hemos tenido algún contacto, sí, digamos, con el mundo de los trenes. Sí.
Bueno,
¿no?
A mí me pasó de cubrir la salida del último tren de pasajeros de Mendoza. Cuando cerraban los ferrocarriles me tocó cubrirlo como periodista.
Oh, qué tremendo
eso, y viste, Jairo, que a mí me pasa con el ferroviario que también me emociona profundamente escuchar esa canción. Sí. Me pasa un poco como
bueno, Lili. Es de las canciones que más me piden cuando llego a los lugares.
Mira vos.
Me preguntan enseguida, ¿va a cantar el ferroviario? ¿Va a cantar el ferroviario?
Qué cosa.
Acá, entre las canciones que más piden.
Hay una amiga Valeria que vive en Miami que nos está escuchando y manda un mensajito, dice, buenos días amigos, saludos para Jairo. Soy mendocina, vivo en Miami. Tengo una amiga libanesa que escucha a Jairo. Dice, me sorprendió porque ella sabía de Jairo más que yo. Y yo creo que esto te pasa en el mundo, Jairo, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el Líbano también pasaban muchos programas de la televisión francesa. En el Líbano, programas musicales y cosas de la televisión, los programas estrellas, digamos, de la televisión francesa. Cuando había, ahora ya no queda ningún programa de esos, pero esos programas eran programas tremendos donde actuaban, qué sé yo, 7, 8 cantantes de cualquier parte del mundo y se veían muchísimo y se exportaban, salía para todos, para muchísimos países. Ahí me tocó cantar con Gilbert Beco, con Aznavour, con Steve Wonder.
Madre mía.
Bueno, en el mismo programa me refiero.
Claro.
¿No? Con Elton John, qué sé yo, con muchísima gente que iban a ese programa que era muy bueno, que se llamaba Número Uno. Y en el Líbano pasaban mucho los programas de la televisión francesa. Así que, bueno, un saludo para ellas, para las dos, para la mendocina y para la libanesa.
Fantástico.
Bueno, vos sabés que en medio de todo este recorrido y demás, uno va encontrando material y me encontré con un par de anécdotas muy simpáticas. Una de ellas, más allá de conocida, es cuando estaba uno de los actos de Alfonsín y vos hiciste Venceremos.
Estás pidiendo acá la anécdota, bueno, del cierre de campaña
del
83.
Pero para, que hay un dato importante, más allá de la anécdota en sí de cómo llegaste ahí. ¿Quién te dio la guitarra para cantar esa canción?
Esa es una anécdota extraordinaria, sobre todo en esta época que se habla de grieta, ¿viste? Y de diferencias y demás. Bueno, yo era muy amigo, lo sigo siendo con el corazón, porque lo quiero mucho, de Leonardo Fabio, ¿no? Durante muchos años hemos sido muy amigos, y entonces esa vez los dos vinimos a la Argentina con el mismo propósito, que era vivir in situ, digamos, en el lugar, en la vuelta a la democracia, es decir, las elecciones, el final de la campaña, digamos, de todos los partidos, ¿no? Y entonces fuimos a cenar un día, a comer, y él sabía que yo iba a cantar en el acto de la 9 de julio. Él, aclaro que Fabio era muy peronista, ¿no?
Claro. Que
amaba a Perón.
De Perón, quería,
mucho, quería mucho el personaje de Perón, incluso me dijo que lo quería mucho porque le recordaba, se lo escuchaba hablar a él y como lo escuchaba escuchar la voz de su padre, me dijo. Uh-huh. Y entonces, bueno, entonces me preguntó qué vas a cantar, ¿no? El 9 de julio. Y yo le dije, bueno, voy a cantar Nuestro Amor será un himno, voy a cantar La Milonga del Trovador, voy a cantar no sé qué, tantas canciones, y Venceremos. Y me dice, ¿qué es Venceremos? Y entonces se la canté despacito, porque es cortita, ¿viste? Se repite, pero es cortita. Y bueno, se la canté ahí en la mesa despacito y me dice, a vos no hay que dejarte llegar al escenario. Bueno, y ese día me dejó en el hotel donde yo paraba y él se iba al hotel donde paraba él. Y yo le comenté en el trayecto que no había traído ni guitarra ni nada porque no estaba previsto que cantara. Y entonces, me dejó en el hotel y se fue. Y a la media hora, por ahí 40 minutos, me llaman de la recepción y me dicen, tenemos una cosa para usted, señor Jairo. Digo, bueno, si nos pueden subir, se lo agradecería mucho. Y me subieron una guitarra. Y una guitarra nueva, impresionante. La abrí y en el estuche, que lo conservo, por supuesto, todavía, la guitarra también. Nueva la guitarra, ¿verdad? Y el estuche decía, había escrito con un crayón, viste, grande, había escrito, es para vos, no me la devuelvas, es tuya, sos un traidor, pero te quiero mucho. Bueno, y con eso canté en el 9 de julio.
Qué bárbaro, ¿no?
Es el respeto mutuo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además, sí, claro, sí, sí.
Y además me parece...
Bueno, me acuerdo, fíjate cómo son las cosas. Voy a ver un recital de él, que era un recital de él en esa época, en ese momento, era como un acto político, ¿viste? Claro. Entonces estaba en la Madre de Mayo, cantaron en la marcha peronista antes de la actuación. Y yo estaba ahí en la tercera fila con una amiga mía francesa, ¿no? Y bueno, a mí no me importaba para nada que fuera así, es decir, lo llevé a ver a Fabio. Entonces, sale un orto Fabio, pero hasta ese momento la gente conmigo me miraban, pero no había una reacción, ¿no? El público, ¿no? Estaba repleto el teatro Astral. Y entonces, canta la primera canción, la segunda canción, y la tercera canción se paró justo delante mío, se puso en cuclillas, me señaló y dice, está con nosotros Jairo, que canta como un pájaro. Y la gente, una ovación, mirá vos qué generoso, sí. qué divino, ¿no? Bueno, un amigo, ¿no? Por supuesto.
Bueno, hubieses hecho lo mismo seguramente, ¿no?
No, sí, por supuesto. Claro. ¿No? Mirá, a mí, yo siempre lo digo, a mí la política no me va a quitar nunca la amistad, claro, ni el cariño de un pariente, por ejemplo, nunca en la vida.
Es que allí está el tema. Es que allí está el tema, me parece que para este momento es una gran frase y es un gran emblema de decir... a ver, hay muchas capas por fuera de lo que pensemos políticamente. Hay un montón,
por supuesto,
de situaciones,
claro,
¿no?
Es cuestión de respeto.
Sí, tal cual. Es respetar el pensamiento.
El otro día cuando me entregaron la distinción esta de Alberdi en el Congreso, que es una distinción que agradezco muchísimo porque es un halago muy grande para mí, ¿no? Y casi desmesurado, qué sé yo, demasiado grande. Y entonces hizo un discurso precioso el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer. Y entonces, cuando se iba, le digo, Tristán, viste, había, porque había de todo, diputados, políticos, artistas, músicos, de todo, estuvo muy bonita, muy emotiva la ceremonia. Y dice, viste que había de todo, ¿no? Está muy mezclado todo, y me dice, y Tristán te dice, me dice, es que a vos te quieren todo.
Bueno, otra anécdota bonita, Diego.
Un elogio.
Cuando conociste a Julio Cortázar, es una anécdota preciosa. Ah,
sí. Cuando la primera vez que lo vi, sí. Bueno, entonces yo ni pensaba ir a cantar a Francia todavía, fíjate. Porque era un cumpleaños de Marielena Walsh que nos invitó y fuimos con Teresa, con mi mujer. No conocíamos París todavía, era el año 74.
Ustedes vivían en España en ese momento.
Nosotros vivíamos en Madrid, bueno, mi mujer es madrileña. Claro. Y nosotros solíamos ir, habíamos ido ya dos veces o tres veces a Londres. Y la ciudad que nosotros preferíamos era Londres. Y entonces... bueno, París lo teníamos como referencia, pero qué sé yo, los españoles la mayoría iba a París, pero nosotros íbamos a Londres, nos gustaba mucho por la música, qué sé yo. Pero esa vez María Elena festejó su cumpleaños en París, nada, festejo íntimo, éramos 7 personas, 8 personas, y nos dijo, vénganse a París, y bueno, fuimos, y yo cuando llegué a París hablaba de Cortázar todo el tiempo, lo relacionaba con la ciudad, ¿no? A través de su, sobre todo con Rayuela, ¿no? Claro. Entonces yo le digo, me voy a caminar por el Quai des Orfèvres, una calle al lado del Sena, digo, porque por ahí me lo cruzo a Cortázar, pero así en broma, ¿no? Hinchaba mucho con Cortázar. Lo que yo no contaba era con que Pepe Fernández, que era el dueño de casa donde paraba Marielena Walsh, lo conocía mucho y lo invitó para ese día. Y entonces, hola.
Entonces
lo invitó, pero no me dijeron nada a mí. Entonces estaban preparando todas las cosas y qué sé yo, llegaron a las 9 de la noche y bueno, llegaron 2 personas que habían invitado y nada, éramos poquitos nosotros nada más. Y de repente, tac, 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 golpearon la puerta y todos dijeron, Jairo, anda a abrir. Me sorprendió tanta unanimidad.
No.
Y fui a abrir la puerta y ahí estaba el hombre. Alto, levanté la vista, era como un jugador de vóley, ¿viste? Un jugador de básquet, muy alto. Y me dice, perdón, aquí vive Pepe Fernández. Porque me dijo, perdón, porque yo había empezado a retroceder, ¿viste? Le tuvieron que explicar por qué, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Y dice, él se moría de risa, un tipo divino. Gran noche esa, pasamos una noche, esto, uno de los cumpleaños más inolvidables que pasó en mi vida.
Qué maravilla. Jairo, ¿no has pensado en línea general, ya lo estás haciendo con la música, pero escribir realmente un anecdotario, porque creo que tu vida, tu cruce con Piazzolla, tu cruce bueno, con María Elena Walsh, la acabas de nombrar, has pasado por la vida de Atahualpa Yupanqui, de Mercedes Sosa, estamos nombrando apenas algunos, y ni hablar a nivel internacional, apenas algunos de los nombres ícono entre los cuales estás vos en ese cuadro. Entonces, no sé, más allá de tu otra pasión, la pintura, pensar en este tema de poder armar un anecdotario importante.
Sí, estoy escribiendo un libro autobiográfico. Bien. Lo estoy escribiendo hace un montón de tiempo. En mi casa ya ni me creen que lo estoy escribiendo. Porque hace tanto tiempo que lo empecé. Lo que pasa es que yo les explico que es una autobiografía de alguien que está en actividad. Entonces, claro, claro, siempre hay algo nuevo que contar.
Y sí, afortunadamente.
Entonces, ahora me he dedicado a sacar cosas, porque tiene demasiadas cosas. Y bueno, algún día lo voy a terminar. Yo creo que antes del fin de año lo voy a terminar y lo voy a editar.
Qué bien, qué buena noticia.
Es una gran alternativa, como la del domingo, encontrarnos, poder vivir estos y celebrar contigo estos 50 años extendidos, ¿no? Porque ya cuentan por algunos más, pero claro, bueno, la pausa nos sirvió también para disfrutarte, así es que eso es lo más lindo, bueno, de todo.
Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Y feliz decía de volver a Mendoza, porque con Mendoza tengo una relación muy particular, porque mi madre, que se quedó huérfana, chica, viste, era, no sé, tenía 12 años o algo así, y la hermana un poquito menos, eran las dos hermanitas nada más. Y la hermana de ella, que se llamaba Derna, vivía en San Martín. Ajá. Entonces nosotros, todas las grandes vacaciones mías, las dos, tres primeras grandes vacaciones, siempre fueron a San Martín, a Mendoza.
A Mendoza.
Así que lo recuerdo de niño. Tengo recuerdos y algunas fotografías muy bonitas de esos paseos por Mendoza. Así que nada más que el recuerdo ese entrañable de mi tía y de ese recuerdo familiar, hace que Mendoza sea particular para mí.
Qué bonito.
Qué buen recuerdo. Bien, punto aparte, Le Diable, qué locura lo que hizo, sí, Elena Roger. Elena que Roger. Parece que habla francés, pero lo pronuncia fantásticamente, así sí, que la verdad es que una vez.
No habla francés, no, es impresionante. Francés.
Sí, sí, sí.
Tuvimos que trabajar mucho, va, mucho no, porque es ella tiene un oído prodigioso. Y una musicalidad, además, enorme, así que empieza a cantar y te arranca la cabeza. Cuando empieza a cantar en francés parece una de esas cantantes de la calle que existía como estilo, sí, en Francia, sí, sí, en la posguerra. De ahí salió Edith Piaf, por claro, ejemplo, ¿no?
Claro, bueno,
cantaban en la calle, tenía esa voz potente y esa, sí, esa voz así deslumbrante. Y ella canta un poco.
Yo me la imaginaba
así,
cantando con la mano en la cintura, Jairo, ¿no? Así.
¿Eh?
Me la imaginaba cantando la canción con la mano en la cintura.
Sí,
con
sí,
esa
sí,
postura
no, tremenda,
así de...
No, la cantó porque íbamos a hacer una mezcla, un mix de cantar en castellano y en francés, y ella la quería cantar en francés. Le dije, bueno, hagámoslo en francés. Es más, es una canción muy potente,
muy
una canción muy poderosa, la letra también es muy poderosa. La letra original es de Horacio Ferrer.
Claro.
La versión en francés es una versión, o sea, una adaptación que hizo una francesa que se llama Jacqueline de Vasseur. Y la música de Astor Piazzolla, ¿no? Uh-huh. Una canción tremenda, 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 tremenda.
Y una
es
gran
el diablo que vuelve
la
a la tierra, el diablo que viene a la tierra y se vuelve asustado.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
¿Cómo
sí
será?
Mira, y ya lo decía en aquel momento. Jairo, como siempre, no solo tu amabilidad, esa simpleza, pero también ese don que tenés maravilloso de hacer todo mágico. Gracias, el domingo estamos allí en el Arena Maipú con vos.
Bueno, ahí los esperamos y nada, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme. Y nos vemos ahí.
Te abrazamos y te recibimos acá en tu Mendoza también.
Gracias.
Chau, chau. Jairo, el próximo domingo estará allí en Arena Maipú.
Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan, tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta, aventurero y loco como el de Bonnie and Clyde.
Juntos iremos con las golondrinas, el mundo será nuestro hogar y nuestros besos darán más bello y más dulce que hay.
llevarán al paraíso perdido y allí perpetuaremos el amor. Y con nosotros irán todos los enamorados de la tierra de nuevo y para siempre a renacer.